Denis Mota y una mirada a la crisis de Venezuela desde Itamaraty. Bueno, en realidad está acá, Denis, pero la mirada es desde la Cancillería brasileña.
Sí, yo estoy acá, por suerte.
Y desde uno de los diplomáticos más importantes de la región, por trayectoria, por trascendencia, ¿no? Hace décadas que anda por allí. Bueno, ¿cómo sale Brasil de este entuerto? Porque está metido, porque quiere e intenta alguna solución, obviamente por la vía del diálogo, como se dice desde Brasil, pero no es fácil. Denis, ahí vamos. ¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Bien, bien, bueno, buen día.
Me alegro.
Bueno, hace días que hablamos de esto y dejamos pasar un tiempo, Denis, también, para no ir arriba el día siguiente o posterior a la elección. De hecho, Celso Amorim estuvo en Venezuela.
Y viste que día a día las cosas van cambiando, ¿no? Hay muchas idas y vueltas de varios gobiernos. Y creo que Brasil, bien o mal, que ha sido muy criticado y sigue siendo muy criticado, sobre todo adentro, en el escenario doméstico, todo eso a Lula no le está haciendo exactamente bien.
Claro.
Le dan mucho palo, que tiene que ser más firme, que tiene que condenar frontalmente, un poco a lo Boric, ¿no? Lo que esperan de Lula es que sea él como un garante de la democracia, que ha pasado por un proceso muy duro electoral, que ha tenido el 8 de enero, en donde invadieron el Congreso, o sea, le piden que él sea un poco más duro,
claro.
Pero bueno. Lula no ha cambiado, el Itamaraty no ha cambiado, y eso es, se puede decir, urdido, pensado, es una estrategia de Celso Amorim, que se podría decir que son los ojos, los oídos y la voz de Lula en el tema Venezuela. Celso Amorim es el asesor especial de la presidencia de Brasil en temas internacionales, es su puesto oficial. Es un canciller de larga trayectoria, no es el canciller de Brasil ahora, el canciller es Mauro Vieira, pero él es el asesor directo de Lula en temas internacionales y fue canciller por más de 10 años, en los dos primeros gobiernos de Lula, y fue ministro de Defensa en la gestión de Dilma y había sido canciller con Itamar Franco, que es un gobierno que antecede el de Lula. Tiene 82 años y cumplió este año, en 2024, 60 años, 6 décadas de carrera diplomática. O sea, tiene más de medio siglo de carrera diplomática y esto lo pone, que es un dato de color, pero es interesante pensarlo, con una trayectoria ejecutiva incluso más grande que la del barón de Río Branco, que es el patrono de la Cancillería brasileña. Amorim, a lo largo de esas 6 décadas, es el responsable por sentar las bases del Itamaraty moderno, ¿no? Del Itamaraty contemporáneo, como yo decía, es el cerebro por detrás de estos pasos que a veces suenan como ponerle entre comillas tibios de Brasil y está liderando las negociaciones que vos decías, Joel, estas negociaciones complejas en un escenario que cambia todos los días. O sea, hoy nuestra idea es detallar un poco el pensamiento histórico de Amorim y tratar de explicar
al día a día, sino más bien contar cómo se maneja Amorati y Amorim en particular en estas situaciones para tratar de entender qué están intentando realizar allí.
Claro, ¿no? Tratar de entender por dónde va Brasil y por qué en realidad hay una coherencia y la gente decía, hay ese silencio a las 48 horas del resultado electoral. En realidad es bastante coherente, es lo esperado y Itamaraty siempre se maneja de esa forma y es por Celso Amorim. Escuchamos cómo está Amorim ahora, ayer en una entrevista a TV Globo, sobre el entuerto, como vos decías, en que se metió.
Claro que es lamentable que las atas no tenham aparecido. Yo no estoy diciendo eso ahora, yo disse eso para el presidente Maduro. Yo estive con él no dia seguinte da eleição. Y pregunté sobre las atas. Él disse que serían publicadas.
Ahí se lo nota en un tono bastante enojado. Amorim, el que ha visto alguna entrevista de él, es un tipo como corresponde a un diplomático muy ameno, mezcla como anécdotas con muy, muy, muy buen humor y ahí estaba bastante aprensivo y decía, claro que es lamentable que las actas no hayan aparecido públicamente, ¿no? Yo se lo dije a Maduro, estuve con él el día siguiente a la elección y le pregunté sobre las actas, él dijo que las publicaría, suena un poco ingenuo, capaz. Pero sí,
también suena
una
contundente, ¿no? Sí. O sea, más que esto, no voy a decir, el tipo no está presentando las actas y se lo dije en la cara.
Y además es Amorim citando a Maduro, que obviamente ahí puede haber ciertas imprecisiones, pero que Maduro diga yo voy a publicar las actas ya de por sí es una cosa que institucionalmente no corresponde. Sí. Las que las tiene que publicar es el Consejo Nacional Electoral, que supuestamente es independiente, aunque esto que yo acabo de decir sea toda una ridiculez que ya sabemos que no sucede.
Sí. No, y Amorim aún decía que no hay otra salida a no ser la mediación, y que también es algo que me parece que, yendo a la concretud del problema, es cierto, porque ¿qué van a hacer los otros países? ¿Mandar tanqueta? O sea, no corresponde otra salida desde la diplomacia y la vía institucional, que es la que defiende Brasil, sino la negociación. Entonces, Amorim viene tratando de construir ese delicado equilibrio, la palabra de orden en todos los comunicados de Itamaraty, en todas las conversaciones no oficiales, digamos, es mantener esa puerta abierta al diálogo para tratar de encontrar una salida negociada, una transición, como dice Estados Unidos, ¿no? Días antes de la votación, Amorim estuvo en Caracas, como decía Joel, ya me parece que ya, como todo el mundo, ya anticipaban que no sería muy fácil el proceso. Al día siguiente de las elecciones, como dice Amorim, él se reunió tanto con Maduro como con el vencedor de las elecciones, según la oposición, ¿no? Edmundo González Urrutia. Amorim cuenta que el pedido para los dos fue de transparencia en el proceso electoral y, sobre todo, a Maduro, como él mismo dijo, transparencia en el conteo de votos.
Bien, ¿no? Después vino un intento, está presente hoy en día, un intento de negociación con algunos gigantes de la región, ¿no? Con México y con Colombia.
Y con Colombia, sí. La semana pasada, desde la mitad de la semana pasada, empezó ese rum-rum, que ahora es semioficial, porque Amorim habló con Globo ayer un poco de telefonema, que es la conversación telefónica. ¿Qué se espera? Que se espera una llamada telefónica entre Maduro y Lula. No solo Lula, sino al lado de López Obrador y de Petro, para tratar de encontrar un término medio de conversación sobre lo que está pasando en Venezuela. Lo mismo se haría, perdón, lo mismo se haría también con González Urrutia. Amorim ayer decía que esa conversación no se daría ayer, que era la fecha esperada, y que no tenía muy claro si se daría esta semana. Podemos decir que no hay mucha claridad de nada, ni siquiera si se va
igual
a dar.
El comunicado, ¿no?, de México, Brasil y Colombia es bastante claro. Aparecen las actas, o esto no es democrático. Amorim también lo dice. Las actas no están. Las actas, a esta altura, nadie cree.
No es posible que aparezcan y generen un poco de credibilidad.
Entonces, todos saben. De hecho, Estados Unidos ha respaldado las gestiones de México, Colombia y Brasil en las últimas horas, pero ha dicho, bueno, todo si aparecen las actas. Y ahí habrá que ver qué hace Maduro a esta altura para salir de esta situación. Situación, sabiendo que no tiene actas para mostrar y que el mundo entero, a no ser alguna voz ahí aislada, dice, bueno, esto aparece como un fraude grande, ¿no?
Sí, es casi una unanimidad, incluso para Brasil, ¿no? Amorim trata de mantener, digamos, la esperanza del diálogo, por lo menos, y eso ahora sí entramos un poco en el histórico de Amorim ante distintas crisis. Él suele decir en muchas entrevistas que la política internacional es la búsqueda entre lo justo y lo posible, y me parece que estamos ante una situación en que se ajusta mucho ese pensamiento recurrente de Amorim. También me pareció interesante traer que Amorim no es exactamente el mejor amigo de Venezuela, ha tenido problemas con Chávez. Está circulando una foto de Amorim abrazando o saludando a Maduro, pero él ha tenido embates a lo largo de las décadas que está negociando en representación de Brasil. Él tiene varios libros publicados que son muy interesantes, yo recomiendo para entender un poco cómo se maneja Brasil. Uno de ellos, particularmente interesante para América Latina, se llama Lazos de Confianza, salió en 2022, y ahí él comparte un poco apuntes de lo que se vivió durante la Marea Roja, que fue cuando varios gobiernos de izquierda coincidieron en América Latina al inicio de los años 2000. Y ahí él escribe que la acción del Itamaraty a través de la diplomacia presidencial de Lula era una herramienta para contener ímpetus autoritarios de Chávez y evitar el aislamiento de Venezuela. Se podría trasladar fácilmente también ese pensamiento a la acción de Itamaraty en ese momento. En 2007, Amorim tuvo un problema con Chávez, un problema público, y que él dice en varias entrevistas que temía por su cabeza, temía que terminara sustituido por otra persona, porque en 2007 hubo una demora del Senado en aprobar la adhesión de Venezuela al Mercosur, y Chávez empezó a decir que el Congreso brasileño repetía a Estados Unidos como loros. Amorim se enojó diciendo que Chávez tenía que disculparse con los legisladores y quería que evolucionara la entrada de Venezuela al bloque, y Chávez contestó públicamente diciendo que las palabras de Amorim habían sido impertinentes. O sea, fue una situación bastante incómoda, sí, es que, en es ese
que,
momento.
Más allá de perdón, la legitimidad que tenía Chávez y que ahora no tiene Maduro, esto de las impertinencias es una constante en Venezuela, así como fueron impertinentes con Brasil.
Claro, pero además es una declaración inconveniente a los efectos de algo que podía estar tratando de cocinar a Morín y el PT para sacar la adhesión de Venezuela al Mercosur en el Senado brasileño, seguramente un territorio donde eso podía estar un poco cuesta arriba. Exacto. Y si encima Chávez le tiraba nafta, claro, a ese fuego, le estaba complicando el partido.
Pero está bueno esto que
había mal humor en la reacción
de Estados
Amorín.
Unidos. Sí.
Claro, está bueno esto que trae Denis, porque esta forma de tratar de Venezuela al resto de la región, no Uruguay, ni a la calle Pou, al Brasil, ¿no? Que le dijera loros a los brasileños, un gobierno de izquierda.
Loros de Estados Unidos.
Claro, Brasil le contestó con pero pasaba porque Chávez tenía una cierta legitimidad, arraigo, no sé qué. Ahora Maduro, que le pega a Boric, que es más a la derecha que Milei, y que a Cristina Fernández le dice que fue un fracaso su gobierno y que están traicionando al kirchnerismo y al peronismo, que se mete con Lula también, que se toma un té de manzanilla.
Sí, dijo que el proceso electoral de Brasil tampoco era muy confiable.
Claro, o sea, y con su legitimidad no es muy atendible por parte de la región ya a esta altura, ¿no? Pero bueno, él sigue en la misma. Pero sigamos con Itamaraty Amorim, que es interesante porque vemos poco a Brasil y su forma de proceder, ¿no?
Sí, hay unos postulados clave que en algún momento ya hemos traído acá, que son postulados clave de muchas cancillerías, ¿no? No hay ninguna novedad ahí, sino que capaz que Brasil trata de seguirla a pesar de las críticas, que son el no alineamiento automático, la solución pacífica de controversias y la no intervención. Esos son los tres postulados de siglos, digamos, ¿no? De Brasil. Con Amorim se sumaron otros principios, que es ubicar a Brasil como un jugador de destaque en el escenario internacional, que es esa política externa que él llamó de activa y altiva, que en algún momento explicamos acá también. A partir de esa comprensión, Brasil, por ejemplo, pasó a defender la reforma de la ONU y su lugar en el Consejo de Seguridad, su lugar en el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, incluso en la visita de Lula a Boric, que estuvo como ahí medio polémica, que se entendieron, que no se entendieron. Después, en el comunicado de Itamaraty, que tenía 50 puntos, se decía que Chile apoya a Brasil en ese planteo. Entonces, Brasil sigue trabajando para conseguir entrar definitivamente con poder de veto en la ONU, algo que adentro de Brasil es visto como una quijotada. O sea, en Brasil se ríen bastante de eso, pero el Itamaraty lleva muy en serio esta propuesta. Otro giro muy conocido es el llamado diálogo sur-sur, ¿no? Que creo que el BRICS es el resultado más importante. El BRICS, que es fruto de una conversación en un encuentro de ONU entre Amorim y Lavrov, el canciller de Rusia. Recordemos que el BRICS es ese bloque originalmente conformado por Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Y que ahora tiene otros.
Y tiene más letras, ahí se les complicó.
Dejaron de cambiar la sigla, porque si no se les iba a dibujar demasiado.
Sí. Claro, tiene Irán y Arabia Saudita ahora.
Sí, claro, entre otros, ¿no? Y el objetivo siempre es lo mismo, es la promoción del multilateralismo y tratar de cambiar ese equilibrio, que el mundo no quede básicamente en manos de lo que decide Estados Unidos y China, ¿no? A grosso modo. Amorim trabaja muy cerca de la oficina de Lula. Hay un perfil precioso de la revista Piauí, y la nombro porque sé que muchos uruguayos aprecian mucho esa revista. Hay un perfil de Amorim del año pasado precioso, trae muchos detalles jugosos de Amorim, y ahí cuenta que él trabaja muy cerca de la oficina de Lula, a 10 pasos de la oficina de Lula. Amorim es paulista, nació en Santos, muy chiquito se mudó a Río, viene de una familia muy humilde, se postuló a la escuela de Itamaraty porque acompañó otros amigos, ¿no? Como hacen tantos adolescentes o jóvenes, porque el curso era corto en ese momento, era de solo 2 años, él necesitaba urgente un trabajo, porque la madre decía que no se lo iba a bancar más, y porque se pagaba una beca de un sueldo mínimo, ¿no? O sea, era todo redondito, y él fue admitido en primer lugar. Y de ahí no salió nunca más, tiene una larga carrera, y los que lo conocen y hablan sobre él siempre ponen la palabra osadía. Es un hombre osado, es una palabra que siempre aparece en los testimonios sobre Amorim, y esa osadía es lo que le garantiza poner la vara alta. O sea, él realmente pone a Brasil en estos entuertos de los que suele salir de forma bastante digna, porque tiene un amplio tránsito entre cancillerías de todo el mundo. Es un hombre que trabajó en la ONU, en la Organización Mundial de Comercio, además de Sergei Lavrov, el canciller de Rusia. Entre sus contactos personales y cercanos está Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de Joe Biden. O sea que es un teléfono poderoso que se activa a todo el momento y ahora me imagino que más que nunca.
Denis Mota, y esta mirada de Brasil, de Itamaraty, de Amorim, a propósito de la crisis de Venezuela.
No toquen nada.
Ya es uruguaya, Denis. Dice, por suerte y no gracias a Dios. Dice
o felizmente.
Ah, felizmente. Sí, perdón.
Felizmente. Denis Mota, ya que pasaba por acá, como habitualmente lo hace mes a mes, para tener esta mirada de Itamaraty, de Amorim. Vos sabés que me decías el otro día, en Brasil no miran mucho lo que pasa. Digo, la población, no Itamaraty, obviamente sí.
Sí,
pero
en general no.
En general no mira mucho lo que pasa en la región, en Argentina.
Es como la región no mira a Brasil, es mutuo,
¿no? Y nosotros no miramos a Brasil. Sí. Ese es un problema que tenemos. Por suerte tenemos a Denis Mota, que además siempre le decimos, bueno, algún toquecito musical. Y me decía, justo ayer.
Ay, ¿no? Justo ayer, sí, vino muy bien, porque justo ayer salió el Tiny Desk de Milton Nascimento. El Tiny Desk es una serie de pequeñas presentaciones grabadas de NPR, que es la radio de Estados Unidos, la radio pública.
Una maravilla, una preciosa,
una
joyita.
Maravilla. Y ayer salió ese Tiny Desk, son 25 minutos de Milton Nascimento, que es, no sé, si hay una santidad, para usar otra analogía católica, sí, para enojar un poco acá, el jueves de mañana, es parte de la Santísima Trinidad, que en Brasil, ponele que tienes 10, Milton está seguro. Ahí es un hombre del club de la esquina que ha inventado una sonoridad particular para la música brasileña. Está bastante aquejado de salud. Entonces es lindo verlo con Esperanza Spalding, que es una jazzista.
A lo que canta esa muchacha. Yo cuando me lo dijiste lo puse, hace lo que quiere, es un infierno.
Increíble. Bueno, es público, es libre, está en internet para mirar y es un placer.
Y compartimos un temita.
Un temita, octubre.
Gracias, Denis, por venir por acá.
No meu rumo, mas eu sempre vou só. Nessa terra desse jeito, já não sei viver. Deixo tudo, deixo nada, só do tempo. Eu não posso me livrar. Ele corre para ter meu dia de morrer. Sem jeito, eu está contada, vou me despedir. Está contada, vou me despedir.
No toquen nada.